Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:06 y estamos completamente en vivo en el estudio de la Radio Agricultura, aunque usted no lo crea, de cuerpo presente aquí en los estudios junto a dos grandes amigos, dos héroes que nos quisieron acompañar este viernes para terminar la semana como corresponde, y me refiero a el diputado electo por el Distrito 10, Santiago Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, Laranja, don José Antonio Kass, Adriasola.
Don Julio, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Muy feliz Navidad, aquí al panel y a todos los que nos están escuchando. La verdad es que estas son como mis fiestas preferidas con distancia. No sé si por católico o por consumista, pero se genera un buen mix, así que...
No, además se junta que está el Año Nuevo a una semana, entonces es todo más festivo.
No, y además...
Es el equivalente al 18, podríamos decir.
Es el equivalente al 18. Vi un meme, me pareció... Leí en un paper, pero lo vi en un reel de Instagram, en verdad. Pero me salía como, oye, la vida de Jesús es muy trágica porque cada vez que le pasa algo, yo engordo. Me pasa una santa, sube peso, para Navidad sube peso. Pero bueno, esa es la vida que nos toca. Y también nos acompaña el director de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterre, nuestro querido amigo, don Ricardo Ruiz de Viñaspre. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Un honor estar acá con un diputado electo y con un exministro de la República.
No, para que caché, este es el estándar. Aquí es el estándar, de aquí no bajamos. Bueno, y viernes 26 de diciembre, no sé si a ustedes les pasó, pero te juro por Dios que yo ya pensé que era lunes. Era como todo el rato, como que sí, se nos venía una semana y ya mañana es sábado de nuevo y la próxima semana tengo una semana corta. Yo aviso desde ya que este es mi último programa en vivo en par, un, cara de sorpresa aquí en el panel, pero ¿cómo que es esto? No, un par de semanas va a estar reemplazando aquí Álvaro Iriarte, porque el lunes me nace mi tercer hijo.
Wow.
Así que voy a estar ejerciendo el legítimo derecho de postnatal.
Perfecto.
No sé, ley amor de papá.
Ley amor de papá. No sé quién le debo el postnatal, pero agradecido. Son 5 días ahí que uno puede ayudar mucho con los niños.
¿No fue Piñera?
Mira, sí es bueno de haber sido de Piñera. Nada, la verdad, no sé. Piñera, habría que buscar. Vamos a buscar a ChatGPT.
Ley de amor de papá. Con la ministra Matei.
A ver. Amor de mercado. Pongo en Google, es amor de mercado. Los papás tienen permiso, pero ¿cuándo se hará hecho esto? Eso es lo más interesante. Vamos a estar averiguando aquí. ¿Gobierno de quién? Listo. Oye, han pasado varias cosas en nuestro país y esta semanita ha estado bien movida. Lamentablemente porque, claro, hay muy buenas noticias. La Navidad, ya transmitimos los mejores deseos a todas las familias. Espero que hayan tenido una muy feliz y santa Navidad. Pero también uno empieza a ver las noticias y claro, chuta, como que te tiran para abajo. El sentido realidad es muy rápido. Y estoy pensando, por ejemplo, en noticias más de fondo, que tiene que ver... Ah, efectivamente, te informa aquí, ley de amor de papá fue promulgada en Chile por el entonces presidente Sebastián Piñera el 16 de junio de 2013. Tuvo como impulsor también antes a Soledad Alvear como impulsora cuando era senadora, así que la verdad es que es un gran hito.
Trabajo
incluso
conjunto.
Un trabajo conjunto, estas políticas de Estado. Como la candidatura de Bachelet. Bueno, noticias que están pasando tiene que ver, por ejemplo, con una cosa que usted habrá escuchado, pero que en los últimos meses del gobierno, el gobierno del presidente Boric pretende presentar una ley que algunos han denominado de amarre, que beneficiaría a 1 de cada 3 personas contratadas por la actual administración, se vería beneficiada con esta formalización un poquito más concreta, una defensa de su puesto laboral, atendido que el próximo año hay cambio de gobierno. Hemos estado discutiendo latamente esto está dentro de una ley ahí de reajuste, un artículo más, pero que tiene consecuencias muy importantes porque hay personas a las que hay que evaluar año a año. Y lo que hace el gobierno del presidente Boric es aumentar la exigencia para poder despedir a algunos de los funcionarios a contrata, lo que naturalmente dificulta la libertad del próximo gobierno. Esto se suma a que el gobierno del presidente Boric no dejó la glosa republicana, o sea, el gobierno del presidente electo José Antonio Kass no va a tener los $700 millones que habitualmente tenían los presidentes para poner sus prioridades, y como si esto fuera poco, además el gobierno del presidente Boric pretende presentar una ley de amarre que dificulte el despido de sus funcionarios. 1 de cada 3, insisto, de los que han entrado en la actual administración se verían beneficiados por esta ley Boric en la última patita del año. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Kass, Adriasola?
Yo creo que esto es una otra manera más en que el gobierno trata de dejar su legado, así como fue el legado del desempleo, el legado de la inseguridad, este es el legado también de la burocracia, de hacer crecer el Estado, de apitutar amigos y de no sacar también a personas que quizás no hacen la pega, porque lo importante de cómo está armado el sistema de los funcionarios públicos es que están primero los de planta, que son funcionarios de carrera, que llevan mucho tiempo, que es muy difícil de sacar, y es como la base, la columna vertebral, podríamos decir. Y después están los contratas, que son todos estos que quieren dejar amarrados, que podríamos decir que es más bien personal de apoyo, porque muchas veces se contratan por plazo de un año para que puedan apoyar en aquellas labores que no los de planta no alcanzan a cubrir. Y por eso se van renovando año a año, en la medida que se necesitan o no se necesitan. Y el contrato vence por sí mismo. Y lo que quieren hacer ahora es decir, ahora usted tiene que dar razones para echar a esta gente. Esto ya se discutió en la Contraloría, se discutió en la Corte Suprema. Ambas instituciones dijeron que no existía esta confianza legítima de permanecer en el cargo a los 2 años, sino que tenía que ser a los 5 años. Y el gobierno quiere echar pie atrás con eso para, en el fondo, hacer que el Estado sea más difícil de modificar, más anquilosado. Y lo importante de que sean 5 años y no 2 es que te cambie el ciclo político.
Claro.
Entonces, como los gobiernos son de 4, que sean de 5, te permite dejar a la gente que efectivamente hace la pega. Entonces, eso es lo importante de todo esto. Aquí, los que funcionarios que hacen la pega probablemente se queden. Pero uno tiene que tener también la capacidad de poder sacar a aquellos que no están cumpliendo con sus labores y que no sabemos qué funciones están haciendo.
Bueno, es muy buen punto el que está haciendo aquí José Antonio Casa de Ariazola, porque la pega ordinaria de un ministerio, lo normal, lo cotidiano, tienen que hacer los funcionarios de planta. Naturalmente se requiere más gente, entra en personal a contrata, pero cuya esencia es durar un año. O sea, en el fondo tú casi que uno no debería justificar despedir a alguien o sacar a alguien. Si la naturaleza del contrato era estar un año, si ustedes lo renovaron es fantástico, es como un regalo, pero qué suerte, bien evaluado, bacán, pero si es que no lo renovaron no pasa nada, usted simplemente cumplió su periodo. Es como cuando el 11 de marzo del 2022 un par de personas por ahí no querían renunciar. Bueno, el gobierno del presidente Piñera fue súper claro, mandó un instructivo diciendo que todos los asesores de confianza tenían que estar renunciados el 11 de marzo. ¿Por qué? Porque ese es el día en que termina el gobierno. Yo tuve un par ahí de personas que me decían, pero déjeme a ver si me echan los otros. No, porque ustedes supieron desde el principio que cuando alguien del gobierno del presidente Piñera les ofrecía un trabajo de confianza, era con fecha de término, el 11 de marzo del 2022. Y esos cargos después los iba a asumir, por naturalmente, el gobierno del presidente Boric. Uno esperaría la misma actitud, y no esta actitud de querer, como vía legal, subir los requisitos para poder despedir a alguien cuya naturaleza del contrato es trabajar por un año. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, yo lo veo mal. Yo creo que acá el gobierno, a último minuto, porque esto lo podría incluso haber hecho antes, pero a último minuto, cuando está cambiando el gobierno, cuando está cambiando el color del gobierno, quieren amarrar a funcionarios públicos a la administración del Estado. Es decir, esas personas son aventajadas, porque otras personas, otros ciudadanos, al parecer no pueden optar a esos empleos, ¿cierto? Sino que pueden solamente estas personas que están o que quieren estar amarradas por ley. Yo creo que eso es muy negativo. Yo creo que todo ciudadano chileno debe tener la oportunidad de trabajar en el Estado, pero tiene que tener las oportunidades por sus competencias, porque hace bien el trabajo, porque quiere producir, porque quiere servir. Pero estar amarrando por ley a las personas en un cargo es como que quiero amarrar lo que las competencias no permiten avalar. Y eso yo lo considero muy negativo. Yo creo que se da un mal ejemplo de cómo los chilenos tenemos que financiar esos cargos, porque recordemos, todo funcionario público es financiado con plata del Estado. Y lo que yo creo que más, lo que más le falta al país es poder hacer una reingeniería al Estado, reducir aquellos programas públicos que no están teniendo resultados, fusionar ministerios, terminar con cargos públicos que están duplicados, y para eso se necesita flexibilidad. Yo creo que es muy importante que tengamos un empleo público más flexible, cosa que el Estado se puede agrandar cuando existen necesidades, como por ejemplo la del terremoto, como por ejemplo la del COVID, pero también reducir cuando vemos que el Estado no está funcionando. Y recordemos que si tenemos un Estado más chico, eso significa que podemos tener más espacio para la iniciativa privada, más empresas y por ende más empleo, que el mismo ministro Grau ha mencionado que es la gran deuda de este gobierno, la generación de trabajo.
Bueno, y además más recursos disponibles para las personas. O sea, plata que tú te ahorras en funcionarios es plata que puedes destinar a subsidios habitacionales, a mejorar PGU. La tema de la salud también, PGU.
Lo que dice aquí José Toto Casa de Ariazola, El otro día alguien me da un dato, habría que chequearlo para estar con la cifra exacta, pero decía que cerca del 80% del presupuesto del INJUP, que es el Instituto Nacional de la Juventud, es sueldo.
Sí, claro.
Entonces, 8 de cada 10 pesos de que se dejan para la INJUP no llega a los jóvenes o a políticas de jóvenes, llegan a la gente contratada del INJUP, y que muchos de ellos, que naturalmente son militantes de un partido, sí, simpatizantes, claro, de una tendencia.
Y permíteme hacer una propuesta ahí. El, como bien tú dices, Julio y José Antonio, el 80% del presupuesto del INJUP son salarios. Bueno, y el INJUP es una institución destinada a los jóvenes. Yo creo que es mucho mejor tomar esos recursos y mejorar el subsidio al empleo de los jóvenes, claro, que es plata que va a los jóvenes que están buscando empleo. Hoy día el desempleo juvenil llega al 20%, más que duplica el desempleo nacional. Yo te aseguro que los jóvenes de nuestro país prefieren que los ayudemos a buscar empleo a través de un subsidio a que tengamos el INJUP, que muchas de esas misiones, que muchas de esas tareas están duplicadas. Mm-hmm. Déjenme dar un ejemplo muy corto. El INJUP hace una encuesta por el tema de drogas, por el tema de empleo. Bueno, pero ¿para qué? ¿Está el SENDA o no? Para el tema de drogas. Está el INE, claro, para el tema del desempleo. Entonces, muchas de esas actividades están duplicadas. Yo estoy seguro que los jóvenes quieren más empleo a más instituciones públicas, que yo creo que no los están ayudando. Sí.
No, y aquí, si ustedes saben alguno más de alguno de los beneficios que da el INJUP, ayúdenme, pero yo lo único que conozco es esta como beca cultural, que son 20, 40 lucas para que los jóvenes puedan ir a conciertos y cosas así. Pero si a mí me ofrecen una gift card de 20, 40 lucas para un concierto en el municipal o buscar pega,
sí, claro,
o sea, el ejemplo está más que claro. Y así también pasa en muchas municipalidades, que el presupuesto también, más de la mitad se va a sueldos y no a la pega, que al final beneficia a las personas.
Y ese es el cambio que tenemos que hacer en nuestro país. O sea, hemos ido aumentando la cantidad de ministerios. Yo estuve en total desacuerdo con el Ministerio de Seguridad. Yo creo que el crear un ministerio para solucionar un problema no es suficiente. O sea, si fuera por crear ministerio y el problema se soluciona, entonces no tendríamos listas de espera. O los útiles escolares llegarían a tiempo. Y vimos en el último tiempo que estas dos cosas empeoraron de manera dramática. Entonces, yo creo que lo que falta es mejorar la gestión del Estado. Y para eso, muchas veces es mejor reducir en términos de cantidad de instituciones, que tenemos 25 ministerios hoy en día. Si tuviéramos menos, podríamos hacer mejor el trabajo.
Oye, no es por chaquetear a nadie, pero me metí en hub.cl y sale una noticia que dice: 11ª encuesta nacional de juventudes, crece valoración de la democracia entre los jóvenes. Un 55% cree que es, y no dice nada más. Es una encuesta inconclusa, como diría Bombófica. Pero la verdad es que hay que efectivamente investigar. A ver, en estas cosas uno siempre puede poner un manto de duda, pero a priori, ¿qué es lo que uno quiere con los recursos públicos? Lo que uno quiere es que esos recursos lleguen la mayor proporción a las personas, a las familias. Y a veces, y una cosa que está haciendo el presidente Milei en Argentina, claro, es eliminar toda esta burocracia y traspasarlo, lo que tú decías, Ricardo, a través de subsidios directos. O sea, por supuesto, en vez de tener un INJUP, un subsidio al empleo juvenil. En vez de tener, no sé, incluso el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Cultura en la práctica, al fondo, es como un gran fondo concursable simplemente. Entonces tú podrías, yo estoy seguro que los artistas nacionales, que los deportistas nacionales, que los jóvenes preferirían subsidios, preferirían un concurso público, unos fondos concursables, antes que tener un Ministerio de Deporte que se gasta millones de pesos en sueldo de subsecretario, de ministros, jefes de prensa, asesores, gabinetes, choferes, y mientras tanto esos recursos no llegan directamente a los deportistas. Y además tú decías la institución duplicada, el Instituto Nacional de Deporte convive con el Ministerio de Deporte, y tú tienes ahí una serie de instituciones que uno podría agilizar. Piensa tú que en regiones tú tienes un Seremi Vivienda y un director del Servicio de Vivienda y Urbanismo por cada región. Bueno, naturalmente eso podría ser una sola institución, más aún cuando ambos se relacionan con el mismo ministerio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así suma y sigue. Son las 17:19 minutos de la tarde, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar aquí con José Antonio Cáceres de Azuela y Ricardo Ruiz de Viñas, pero no se vaya.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Los cambios en el entorno no son un obstáculo para un emprendimiento, son una señal, una alerta que te dice: mira de nuevo, aquí hay algo que está cambiando. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Mientras muchos negocios se paralizaron, otros entendieron que era el momento de adaptarse, digitalizarse, ofrecer algo distinto, leer las nuevas necesidades de las personas. Un emprendimiento que sobrevive es el que no se aferra al plan original, sino el que observa, escucha y se mueve rápido. Los cambios, crisis económicas, nuevas tecnologías, regulaciones y hábitos siempre abren oportunidades para quien está atento. La clave es esa: flexibilidad, velocidad y mentalidad abierta. No preguntarte por qué está pasando esto, sino ¿qué puedo crear a partir de esto? Los negocios que crecen son los que convierten el cambio en ventaja, no en miedo. Para conocer de cientos de historias como estas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta, querido amigo, aquí son las 5:25 en la radio Agricultura, completamente en vivo, dando aquí la segunda patita de Enfoque Público. Pues usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, las noticias están llevando en este momento, directo desde la región de Maule. Por desgracia, se han reactivado un par de focos de incendios forestales con peligro de propagación a vivienda. Lo mismo estaba pasando dentro de la región de O'Higgins. Hay cortes de luz en algunas comunas por parte de los incendios. Ahí lo vivía la gente que estaba en el sector de Las Cabras, en Rapel y en varios lugares más. Esto, por desgracia, es de las tristes noticias que vamos a estar siguiendo durante el verano. A veces uno ve, nosotros tenemos invierno, verano cruzado con el hemisferio norte, naturalmente, cuando uno ve zonas similares a Chile, incendios forestales muy fuertes, como es lo que se vieron en California y en otros lugares, uno sabe que la temporada viene difícil. Y además, a veces, yo aquí no soy experto, pero a veces los árboles y la parte forestal tiene mucha carga de combustible. Sí, ya claro. En tiempo de sequía un peligro, pero en tiempo de mucha lluvia también, porque los árboles están más frondosos y se vuelven más también peligrosos en el verano. Dificultades que vamos a estar viviendo durante enero y febrero, y que por cierto van a ocupar la cabeza de las autoridades intensamente. Dentro de un tema que estábamos conversando, hablábamos recién de esta ley de amarre que está impulsando el ministro de Hacienda Nicolás Grau, también con un insólito llamado, el Partido Comunista llamó a movilizarse en supuesta defensa de los trabajadores contra CAS, y esto generó una división ya entre las fuerzas de izquierda. El llamado al PC a la movilización contra CAS profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser y sobre qué tan unido estar. Incluso el diputado Leiva, creo que es, dijo en el estilo que el 11 de marzo se acaba la coalición de gobierno y que habría que estar viendo cómo se expresa el futuro de este conglomerado. El diputado oficialista Raúl Soto fue el que dijo que la coalición de gobierno se disuelve a partir del 11 de marzo. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado electo José Antonio Kass Adriasola?
Bueno, nuevamente esto es de las cosas que nos sorprende del Partido Comunista, que cuando ellos están en el poder, casualmente no hay marcha, y cuando salen del poder se reactivan todos los sindicatos, las organizaciones movilizadas, conscientes del pueblo, y todas las frases rimbombantes que les gusta decir. Pero en ese texto que publicó hay dos cosas que una refleja el verdadero corazón del Partido Comunista que habían tratado de mantener oculto pero que ahora vuelve a renacer, que es ellos dicen que ya no está tanto el clivaje derecha-izquierda, sino que pueblo-élite.
Así es.
Entonces quieren profundizar en la lucha de clases, en enfrentar a los chilenos por dónde viven, por cómo son, cuál es su historia. Y eso es una cosa que, menos mal, hay parte de la izquierda que está en contra. Porque aquí tenemos que avanzar todos juntos hacia recuperar y reconstruir Chile. Claramente estamos en una muy mala posición hoy día. Y otra cosa que sí me sorprendió de su texto es que ellos dicen que la derecha ha hecho un trabajo en terreno persistente desde abajo. Entonces, y por eso ellos se están asustando tanto, porque ven que la derecha les ha ido a disputar ese espacio que ellos creían donde eran hegemónicos. Entonces, ahí también aprovecho de felicitar a todas las personas que durante este tiempo estuvieron trabajando en terreno, que no solamente en campaña estuvieron dejando los pies en la calle, sino que han estado constantemente trabajando con las agrupaciones vecinales, con las agrupaciones sociales, para dar respuesta a las necesidades tan urgentes que ellos tienen. Entonces, eso sí también lo quiero rescatar, no como algo positivo del Partido Comunista, sino que ellos se den cuenta de que se les están disputando los espacios y que eso lo vamos a seguir haciendo. Siempre manteniendo el respeto, cosa de que hay muchas veces les cuesta hacer, manteniendo también la paz social. Nosotros nunca vamos a asusar a nadie en contra de otros, sino que nosotros solamente vamos a ir con nuestro trabajo a conquistar corazones.
Oye, dentro de lo que estaba hablando José Antonio Casa de Riazola, este documento del Partido Comunista, articular un pueblo movilizado, dice el documento del PC, insta a investir contra CAS, y en exante está el documento completo. Siempre me ha llamado mucho la atención las patitas del Partido Comunista. Lo digo porque habla mucho del pueblo organizado y movilizado. Esto es como en la Rusia revolucionaria, cuando estaba el partido menchevique y el partido bolchevique. Bueno, el partido bolchevique era el partido minoritario, pero se autodenominaron, se autopercibieron el partido de la mayoría. Y denominaron a los otros, que eran mayoría, los mencheviques, el partido de la minoría. Pero claro, tienen un uso del lenguaje, y lo peor de todo es que los que eran la mayoría empezaron a aceptar el nombre de menchevique. Entonces, nosotros los mencheviques, ¿qué significa eso? Bueno, somos los de la minoría. Es como cuando Michelle Bachelet acuñó, cuando unió al Partido Comunista, la nueva mayoría. Bueno, si ellos son la nueva mayoría, ¿qué eran los demás? Entonces, la nueva minoría, son unos expertos en el uso del lenguaje. Y hoy día también lo vuelven a mostrar este talento al hablar de pueblo organizado y movilizado, como si ellos fueran los únicos representantes del pueblo organizado y movilizado. Y el gran momento en que el pueblo de Chile se organiza y se moviliza, al igual que en toda la historia democrática del mundo, son en los comicios. No hay ningún momento del año donde el pueblo de Chile se exprese más claramente que en las urnas. 7 millones, 9 millones, 12 millones, 13 millones de votantes en la última elección. No hay ninguna marcha que organice la izquierda, no hay ninguna manifestación, protesta que llegue a 13 millones de compatriotas. Esos 13 millones de compatriotas se unen un solo día, el día en que van a votar. Y cuando fueron a votar, eligieron por la más amplia mayoría que ha visto en la historia a José Antonio Kast como presidente. Entonces, las patitas de estos gallos hablan del pueblo organizado y movilizado, y la última vez, hace 2 semanas, que el pueblo se organizó y se movilizó, fue a votar en contra de su candidata Janet Jara. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Ruiz de Viña?
Bueno, yo creo que ustedes lo explicaron muy bien. O sea, José Antonio mencionaba que vimos a un Partido Comunista que ahora desea movilizarse. ¿Ah? Cuando tenemos, por ejemplo, ellos dicen, trabajo de masa sistemático, teniendo como eje central a las y los trabajadores. Bueno, en este gobierno tenemos una tasa de cesantía que ha aumentado. Entonces, si estamos preocupados por los trabajadores, o si el Partido Comunista está preocupado por los trabajadores, entonces se debería haber manifestado con más fuerza durante estos 4 años, porque es cuando el mercado laboral empeoró. Entonces, yo ahí es donde veo cierta inconsecuencia. Yo acá me gustaría recordar al presidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien era un presidente que no estaba preocupado de esta grande frase o de estos grandes análisis políticos, sino que estaba preocupado de los problemas de la gente. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Un presidente, un ministro, subsecretarios que estén preocupados de los reales problemas de la gente y no estar inventando odiosidades entre la elite y el pueblo. Chile, yo creo que tiene una situación de desempleo importante, tiene problemas en las listas de espera, tiene problemas en el tema de vivienda, y lo que necesitamos es gobernantes que estén dispuestos y que trabajen día a día por mejorar el bienestar de los chilenos. Yo también adhiero con lo que tú dijiste, Julio. O sea, el pueblo donde mejor se expresó fue en la elección presidencial. Y le dio el triunfo a José Antonio Kast, porque vio que al parecer este gobierno no estaba haciendo bien las cosas. Entonces ahora tenemos que darle la oportunidad, y el PC también debiese darle la oportunidad, al nuevo gobierno de implementar proyectos de ley, de cambiar el rumbo de la economía, de generar más empleo. Yo esperaría que el PC se manifestara una vez que estuvieran los proyectos de ley, que los pudiera debatir, que los pudiera analizar, pero no ex ante estar buscando la pelea, porque al final, cuando la clase política se pelea, los únicos que pierden son los chilenos que están en busca de un mayor bienestar.
Mira, entonces, que de las pocas cosas buenas que tuvo el 18 de octubre de 2019, especialmente los que nos tocó vivirlo estando en el gobierno, es el aprendizaje que cada generación de chilenos ha tenido de que no se puede confiar en el Partido Comunista. Yo puedo dar fe, Ricardo, José Antonio, que en La Moneda, Camila Vallejos rogaba por una reunión en La Moneda, que la recibieran en La Moneda, hasta que finalmente se le recibió. Lo primero que hizo fue hacer un punto de prensa en los patios de La Moneda criticando a Piñera. Ella estaba desesperada por ir a ver a Piñera, por ir a ver a su ministro a La Moneda, y cuando lo logró, en vez de agradecer que después de mucho esfuerzo por fin la recibieron, empezó a criticar con el presidente Piñera. Esto fue el día antes del estallido social. Al día siguiente, la misma persona que había insistido que quería reunirse a La Moneda, trabajar con los ministros, fue la que dijo que Piñera tenía que renunciar. O sea, todavía no lleva, esto no al día 3 o al día 15 o al día 50 de la protesta, el día 1 el Partido Comunista ya estaba viendo la renuncia del presidente de la República, y es porque el Partido comunista es demócrata cuando les conviene, y cuando y están siempre al aguaite, cuando ven una oportunidad se lanzan por la revolución. Para ellos fue el 18 de octubre en que fueron los primeros en pedir la renuncia al presidente de la República el día 1 de las protestas. Y en estos 4 años han estado totalmente ajenos a las movilizaciones, no vemos marcha del 8M, no vemos marcha de las feministas, no vemos marcha de ninguna de estas cosas, hasta que naturalmente llegue el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque articulan esos grupos precisamente para llevar agua a su molino. Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Y lo llamativo es que entre medio, no vimos esas movilizaciones que tú mencionas, Julio, no las vimos, pero entre medio tuvimos el caso Monsalve. Entre medio tuvimos el lamentable fallecimiento de este trabajador en La Moneda, no sé si se acuerdan, sí. por exceso de horas de trabajo. Entonces,
o sea, no tuviste a la feminista marchando contra Monsalve, no tuviste a la CUT marchando cuando murió un trabajador.
Una funcionaria que se suicidó también.
Una funcionaria suicidó del Ministerio de Hacienda. Oye, el Partido Comunista hace su reunión en la CUT. Pero es que esto es como cuando uno veía cuando era chico Scooby-Doo y al final eran siempre el mismo. Entonces al final siempre son el mismo partido.
Y recordemos, yo creo, algo muy grave que pasó justamente con Camila Vallejo, Jojo Jackson, Gabriel Boric. Recordemos cómo trataron a Carabinero. Recordemos que en el caso del río Mapocho, ¿se acuerdan? Del cabo Zamora, que todos los personajes políticos que yo acabo de mencionar condenaron al cabo Zamora como culpable, como si fueran jueces de la nación. Entonces, y después el cabo Zamora salió absuelto, ¿eh? Y no hubo nunca un perdón. Entonces,
no solamente eso, salió absuelto y los tribunales condenaron a aquellos que lo demandaron, y estoy hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía, a pagar las costas. Es decir, usted no tenía, cuando a ti te condena a pagar las costas, es que usted no tenía argumento razonable para siquiera alegar, y como lo hizo, pague lo que costó este juicio. Y además ahora se oponen.
Ahí te das cuenta del oportunismo al cual puede llegar la clase política en búsqueda del poder, ¿eh? Y eso es muy negativo para la República, porque al final, ¿quiénes salen perjudicados? Una vez más, los chilenos que están buscando soluciones para su día a día,
¿eh? Oye, ahí, hablando de las costas, hace justo un par de días salió que demandan al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a otros creyentes por no pagar las costas del juicio.
Claro.
O sea, el tribunal les dijo paguen y todavía no pagan.
O sea, se están
haciendo los Larry.
Así es. Bueno, pero que imagínate, ¿sabes lo que pasa? Déjame, no es que yo quiera conceptualizarlo todo y llevarlo a temas históricos, pero cuando tú de verdad crees que estás en una revolución, y estás haciendo la revolución contra el capitalismo, contra el mal encarnado, para ellos Piñera era lo mismo que Pinochet, ¿te acuerdas? Los gritos, qué sé yo. Bueno, ¿por qué confiar en los tribunales de la República si ya habían tribunales populares? Entonces bastaba un tuit de Beatriz Sánchez, nuestra ex embajadora en México, ahora senadora electa al Frente Amplio, bastaba un tuit de Giorgio Jackson, el de la superioridad moral, diciendo que Zamora era culpable, bastaba un tuit de Camila Vallejos, de Gabriel Boric,
el ministro de Hacienda, que mencionaba que los carabineros merecían todo el odio del pueblo, ¿no se acuerdan?
Claro,
de
pero todas esas personas llegaban y tuiteaban porque creyeron que ellos eran los jueces, los tribunales populares, ¿cierto? Y lo mismo pasa en una serie de cosas, cuando el Congreso se negaba a respetar la Constitución, porque ya la Constitución estaba superada por el pueblo en la calle. Ese es el manual de una revolución: no querer respetar el orden, las instituciones y la ley, con tal de crear una nueva institucionalidad.
Disculpen, yo me acuerdo cuando Carol Cariola hacía el que baila pasa. ¿Se acuerdan que avalaba eso? Ella salió bailando, ¿cierto? De manera muy lúdica. Sí, bueno. Entonces, eso yo lo encuentro muy negativo para el Estado de Derecho.
¿Eh? Bueno, y Jaime Baza, que terminó... ahora va a compartir contigo mi ciclo. Bueno, Jaime Baza, cuando fue vicepresidente de la convención, había unos tipos manifestando, los carabineros cumpliendo la ley, los metió presos, y él fue a darle una orden a carabineros diciendo, libérelos. Yo soy el vicepresidente de la convención, libérelos. Pero ¿quién es este tirano de quinta categoría? La verdad es que los carabineros demostraron saber más constitución de leyes que el profesor de Derecho Constitucional Jaime Baza.
No, o sea, lo retrata de cuerpo completo, al final.
Oye, uno que, se empieza a acordar y se empieza a tocar.
No, lo retrata de cuerpo completo de que al final el Estado de Derecho no les importa. Solamente que se haga lo que a ellos les gusta. Y eso es un poco lo que más de cara descubierta dijo Daniel Jadue. Que el pueblo tiene todo el derecho a pasar por encima del Estado de Derecho si es que así lo estima. Entonces, aquí lo importante es siempre tener claro de que el Partido Comunista no cambia.
Claro. Ahora, ¿quién es el pueblo ahí? Porque para el Partido Comunista, el pueblo es lo que ellos digan, pero...
No, ellos interpretan a su antojo nomás.
Claro.
O sea, si al final las marchas del 18 de octubre, todas partieron con demandas muy legítimas y que todos sabían que había un problema. Pero pasaron 5 días y lo resumieron todo en esto se resuelve cambiando la constitución. Se adueñaron de la del fondo de todas las manifestaciones y después todo el acuerdo fue por la paz y la nueva constitución. La paz nunca llegó, los otros problemas nunca se resolvieron y algunos incluso se agravaron.
Así es. Bueno, tenemos que ir a, porque tenemos a Trinidad Mate aún con nosotros. Así que Trinidad Mate poniendo orden y nos dice que tenemos que ir a pausa. Son 20 para 6 de la tarde, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vayan.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones. Más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Estamos ya en la última patita de Enfoque Público, son casi un cuarto para las 6 de la tarde y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, conversando con el diputado electo José Antonio Kast Adriasola y el director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, Ricardo Ruiz de Viñaspre. Nos quedan algunos minutitos, quiero aprovecharlo para dos temas. Uno es que usted naturalmente habrá escuchado la operación Apocalipsis, ¿cierto? En que metieron, tomaron detenidos, ya llevan cerca de 70 imputados, de los cuales 47 son precisamente gendarmes y 23 civiles, quienes habrían burlado los distintos protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elemento ilícito, visita irregular a personas privadas de libertad a cambio de dinero e incluso favores sexuales. Incluso ya algunos partícipes de esta red han contado cosas que se pedían, y dicen que incluso gendarmes pedían como pago parte de la droga. O sea, la verdad es que ya era una cuestión bien terrible, que muestra de cuerpo entero la realidad que hay en nuestras cárceles. No por nada el director de gendarmería dijo: sería el uso llegar a decir que el Estado controla 100% las cárceles. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Caz, Ariasola?
No, yo creo que esa es una de las crisis más grandes que tenemos hoy día en el tema de seguridad, que tiene muchos factores, aparte en la frontera, sí, en las calles, pero la cárcel tiene que ser el lugar donde se termina de controlar al crimen organizado. Porque no pueden ser estos centros de vacaciones donde tienen sus asados, donde se sienten con la libertad también de a veces o darle orden a los gendarmes o de ir a agredir a otros internos. Y recuperar el control de las cárceles es primordial. Y por eso, durante la campaña de José Antonio Kast, se hablaba del plan Cancerbero. Porque hay que volver a dar el ejemplo de que en la cárcel se paga por los crímenes. No es un centro de vacaciones, no es una oficina para continuar hacia afuera con todas las actividades que tenían antes. Y ahí, lo que pasa en gendarmería es lamentable. Lo que sí hay que decir es que hay muchos otros gendarmes que sí hacen su pega y que sufren el riesgo. No por nada le han llegado a varios funcionarios coronas fúnebres. Que eso es una amenaza pura y dura. Entonces aquí hay que buscar
y tan expresa,
claro, y por eso hay que buscar a los que están metidos en estas redes, sacarlos y también que paguen como tiene que pagar cualquier delincuente. Pero no podemos dejar tampoco caer a aquellos funcionarios que están haciendo su pega día a día y también que sufren la amenaza y todas las afrentas por parte de estos internos que se creen reyes de las cárceles.
Así es. Supone que las cárceles están precisamente para aislar a los delincuentes de la vida en comunidad y da la impresión de que los tipos de la cárcel son los tipos mejor conectados, o tienen celulares, tienen ciertos lujos internos, tienen acceso a dinero. Acá hay 3,000 millones de pesos. Porque se están revisando las cuentas de estas 70 personas, y para la izquierda que cree que no se puede levantar el secreto bancario, le levantaron el secreto bancario a todos estos delincuentes, a todos estos imputados, y descubrieron 6,000 millones, los cuales 3,000 tendrían justificación y otros 3,000 estarían viniendo como origen de este origen ilegal. Bueno, pero imagínate lo que es poder mover 3,000 millones de pesos administrándolos de la cárcel. Entonces, en la práctica, las cárceles hoy día están convertidas en verdaderos centros de operaciones de los delincuentes y de los narcotraficantes, más que ser un lugar donde estén totalmente aislado. Ricardo Ruiz de Viña.
No, yo de acuerdo con ustedes. Yo lamento mucho el tema de gendarmería. Obviamente, como decía José Antonio, hay muchos gendarmes que hacen muy bien su trabajo. Así y es. Eso hay que reconocerlo, hay que felicitarlo.
Arriesgándose ellos mismos.
Sí, claro. Lamentablemente, hay otros gendarmes que se han prestado para esto, pero también hay que entender que hay estas amenazas de las cuales tenemos que hacernos cargo. O sea, lamentablemente, el narcotráfico tiene un poder de fuego y económico inmenso. Yo ahí quiero decir algo más disruptivo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Axel Kaiser hace un tiempo en la universidad y hablábamos sobre la necesidad de que quizás lo más potente para terminar con el narcotráfico a nivel mundial es justamente liberar las drogas, ¿no? O sea, es algo complejo, es algo disruptivo, pero tú tienes el poder hoy día en el narcotráfico, las personas violentas que ocupan su dinero para corromper, para amenazar, justamente porque las drogas son ilegales. Yo entiendo que no es un tema fácil, pero también creo, al igual como pasó en Chicago con la prohibición del alcohol, se generó estas bandas que eran violentas, que eran los narcotráficos del alcohol, y justamente tienes la corrupción, tienes la violencia. Yo creo que la medida de largo plazo a nivel mundial para el tema del narco es liberar ciertas drogas para que el tema violento se reduzca. Eso no significa que el consumo va a disminuir, claramente, y podría aumentar. También podría pasar, pero a mí lo que me preocupa más son los barrios tomados, las cárceles tomadas por personas violentas con un gran poder económico. Eso lo considero muy negativo.
Sí, ahí sí hay un tema para discutir largo, claro. Porque la gente
se
nos queda corto el programa, porque la gente que se dedicaba a traficar alcohol en Chicago de la prohibición, lo que saben es traficar, les da lo mismo traficar alcohol o no. Entonces saben, ellos saben ser traficantes. Incluso cuando después se liberalizó el alcohol, empezaron a traficar drogas, porque era lo que seguía prohibido. Hay gente que se dedica a traficar cosas, ese es su talento, ese es su mérito, pero naturalmente eso no significa legalizar todo. A eso ya es una discusión más, no, claro, más larga. Ahora, dentro de este mismo tema de los cárceles, yo no sé quién va a ser el próximo ministro de Justicia, pero el próximo ministro de Justicia, el próximo ministro de Seguridad, va a tener que trabajar, claro, muy en conjunto, y el de Defensa, porque aquí hay que dar señales muy claras. Tenemos índices de homicidio, de violencia relativamente altos, especialmente comparando cómo vivíamos antes. Quizás no son tan altos comparados con el mundo, pero sí son altos comparados cómo vivíamos, sí, claro, antes. Y luego tenemos una cuestión de percepción. Entonces va a tener que tomarse medidas muy, muy claras a contar del 11 de marzo del 2026. Yo tiendo a creer, José Antonio Casa de Arezzola, que la gente espera eso, o sea, espera, sí, claro, medidas muy claras, y si se elige por el camino más tímido o timorato, yo creo que va a haber un rechazo muy grande. Si la gente lo que quiere es que esto se enfrente, que no quiere portonazos. O sea, yo cada vez que entro a una autopista, entro como muerto susto en el fondo, o sea, atento, el auto de adelante frena un poquito, miércale, me quedo, sí, para atrás, casi que reversa. ¿Por qué? Porque hay temor, y la gente espera medidas muy claras. Nos quedan 4 minutos, tenemos una vuelta más aquí para conversar con José Antonio Casa de Arezzola.
Sí, no, en eso los republicanos siempre hemos sido de una sola línea y muy claros. Nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Entonces, en ese sentido, siempre manteniendo el respeto por la ley, por la Constitución, nosotros vamos a hacer pesar todo el peso del Estado contra los criminales, contra el crimen organizado, porque vinimos a trabajar por las personas. Mm. Y hoy día ese es el gran flagelo que tiene Chile. O sea, ¿cuál es el tema que uno más le dicen en las ferias, en los barrios, en la Junta de Acción? La seguridad. Y eso puede tener mil caras distintas. Puede ser desde los que asaltan a las personas en el paradero de la micro, son los motochorros que asaltan a las personas cuando van en la calle, son los portonazos, son los narcos, o sea, es todo tipo que se refleja de distintas formas en los distintos barrios del país. Pero nosotros vamos a ir de cabeza ahí, porque entendemos que es el punto inicial para iniciar la reconstrucción. Sin seguridad no crece el empleo, sin seguridad no tenemos educación, sin seguridad, y así suma y sigue.
Así es. Bueno, si no hay seguridad, no hay certeza después de poder llegar tranquilo a tu casa, ¿quién se va a atrever en este país a invertir, a, sí, trabajar, claro, más, ponerle más el pecho, poner el hombro ahí en otra cosa para poder salir adelante? Ricardo Ruiz de Viñas, un minutito.
Yo coincido con José Antonio, y a mí me gustó mucho la frase que dijo Martina Rau, que dijo básicamente que el gobierno entrante tiene una deuda con los chilenos de 7 millones de votos. ¿Eh? Mm. Es decir, que en el fondo están tomando la responsabilidad del cambio. Y dice, en otras palabras, que todavía no se ha ganado nada. Mm. Porque lo que se gana, en verdad, es en la cancha de la generación de empleo, de la disminución de la inseguridad, de la mejora en las listas de espera. Eso es lo que el pueblo de Chile está esperando para los próximos 4 años, y está perfecto que Martina Rau así lo refleje, diciendo que el nuevo gobierno tiene una deuda y va a estar trabajando día a día por mejorar esos indicadores sociales. Yo creo que hay que apoyar ese cambio, es muy importante que avancemos en seguridad, empleo, salud, vivienda, porque los chilenos están esperando mejoras en el bienestar de manera relevante. Este gobierno yo creo que quedó con mucha deuda, lamentable que así sea, en términos de mejoras sociales, por lo tanto, ojalá, y hay que trabajar para ello, que el próximo gobierno así lo logre.
Mira, no son tiempos para gobiernos normales, ¿cierto? Lo que aquí prometió el Partido Republicano es un gobierno de emergencia, un gobierno de excepción, que lo que haga es recuperar el orden, permitir las actividades de emprendimiento, de inversión, y para eso se requiere tener la casa ordenada. Mm. Nadie emprende grandes proyectos si dentro de tu casa están las cosas para el gato. Tú tienes que tener una familia unida, tener espaldas para poder lanzarse a nuevos proyectos, y eso pasa por tener la casa ordenada. Y yo creo que todos los que votamos por José Antonio Kast esperamos que ese gobierno de emergencia se concentre en esas 3 grandes urgencias sociales, nacional, económica, migración, seguridad, y por supuesto activar nuestra economía. Queremos agradecerle a José Antonio Kast, a Adrián Sole, a Ricardo Ruiz de Viñas por su presencia hoy día, y además contarle, querido amigo, que hoy día es nuestro último día trabajando con nuestra querida productora Trinidad Mate.
Un aplauso para ella.
Vendrán nuevos sensores del tiempo.
La mano de hierro y controlada los tiempos. Así es. Este programa va a salir a todo bien.
Gracias a ella, Pedro Carcuro no se enojaba tanto con nosotros cuando le damos el pase al rompecabezas. Pero bueno, muy agradecido, Trinidad Mate. Un gran año trabajando con ella, y ya se vendrán nuevos desafíos. Aquí en Enfoque Público nos veremos el día lunes y nos acompañará nuestro querido Martín González, nuevo productor aquí de Enfoque Público. En nombre de Llegó la Hora y Enfoque Público, muchas gracias, Trinimate, que estés muy bien. Nosotros nos vamos y lo esperamos lunes a las 5 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana.
Muchas gracias. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.